Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, CAR Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, CEDSALA y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en el que se nos informa que el próximo martes, día 10 de junio, a las 19, en la NAU, esta coordinadora, Pobreza Cero y el Fórum de Debate de la Universidad de Valencia presentará el informe La Economía Sumergida Pasa Factura, el avance del fraude en España durante la crisis, de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. El acto consistirá en una mesa redonda con el título Los gobiernos cautivos y cómplices de la riqueza que empobrece. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 6 de junio de 2014 con Pregunta a pie de calle, en el que Noel Conde, estudiante de arte dramático, ha preguntado a la ciudadanía sobre la posibilidad de convocar un referéndum en España para decidir sobre el modelo de Estado, república o monarquía. Nuestro equipo de Opinión Ciudadana se ha desplazado al acceso del CIE de Zapadores en Valencia para cubrir el acto de cierre de los CIEs. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a varios miembros de la campaña CIEs No, así como a algunos asistentes al evento. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de CAR Revolta, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Eugenio del Río, autor del libro De la indignación de ayer a la de hoy. Conoceremos más a la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que produce con dos patas, y lo haremos a través de la entrevista que realizará María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a su presidenta, Teresa Canales. En Desde el Arroyo nos hemos planteado una pregunta. ¿Empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones? Participarán en el coloquio Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Maribel Pérez, animalista. Finalmente, despedido en verso, el poeta Paco Gil recitará un poema del poeta Juan Antonio Marco. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la abdicación del rey de España, Juan Carlos I, en su hijo Felipe de Borbón, la práctica totalidad de los partidos de izquierda en nuestro país reclaman un referéndum para decidir el modelo de Estado, república o monarquía. Por esta razón, hemos preguntado a la ciudadanía sobre dicha cuestión. Escuchemos.
Sí que es bueno para la población, pero no es una cosa que tenga ganas de que se haga. Pienso que como ya está instaurado por historia, que podría estar así.
Me parece muy bien, es lo que tocaría hacer, porque el rey no se ha elegido por todos los españoles. Entonces se debería de preguntar, y encima con la contestación social que hay ahora en la sociedad, pues yo creo que debería preguntarse. No sé yo si llegará esto a realizarse algún día, creo que no.
Lo veo bien. Esto está saliendo últimamente mucho también en debates de televisión como La Sexta y todo eso. La apoyo, claro que sí. El pueblo debe opinar cómo quiere la modalidad de jefatura del Estado. Yo votaría que sí.
Que estaría a favor de un referéndum, aunque quizá al principio no fuese vinculante porque la ley es más complicada y hay que hacerlo de otra forma, solo para saber un poco la opinión de la sociedad y a lo mejor a raíz de eso promover los cambios necesarios y las medidas necesarias para cambiarlo. O no, si saliese que no.
Estoy a favor del referéndum porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere. Mucha gente lo ve como algo muy fuerte, un cambio, pero es que a lo largo de la historia han habido muchos cambios. Entonces, si nunca te lo planteas, nunca hubiesen pasado. Y esas cosas tienen que pasar y van a seguir pasando. Entonces, que la gente decida y a partir de ahí ya pues que se agilicen los trámites legales necesarios y ya que pase lo que tenga que pasar, pero que por supuesto que tienen un derecho a decidir.
Estoy de acuerdo. A ver si ya aparece una república en este país, que ya la monarquía creo que ya debería quitarse. Demasiado dinero con tanta gente que se muere de hambre y en crisis.
Creo que estaría bien para saber la opinión de la gente, porque mucha gente que habla de yo quería esto, no sé qué, pero nadie en verdad sale a la calle para protestar.
Que se tiene que tener más en cuenta lo que dice la gente, que no lo que nos manden de arriba, y que últimamente lo que nos están haciendo es manejarnos como quieren, y que si realmente es una democracia, pues que si luego se ha elegido una monarquía, lo ha elegido la gente, pero que no se imponga.
Estoy de acuerdo que se haga un referendo. Es lo más democrático, y en este país, desde el franquismo prácticamente hasta acá, no ha habido una democracia plena. Entonces lo más democrático sería que hubiera un referéndum y que se decidiera a nivel de la población si quieren continuar con la monarquía o una monarquía constitucional, lo cual es una contradicción de términos, o definitivamente España se quiere abocar hacia una democracia.
Absolutamente de acuerdo, porque tenemos que poder decidir si queremos monarquía, queremos república, lo que sea, al menos decidir. Si luego sale monarquía, pues monarquía, pero al menos decidimos.
Creo que se debería hacer. O sea, es una cuestión suficientemente importante, y además parece que, digamos, la monarquía no se ha refrendado, porque fue una especie de imposición que no ha pasado nunca por un referendo. Que no sea el designio de alguien predemocrático. Creo que se debería hacer.
Pues que se haga referéndum de monarquía, de república, de si queremos salir de la OTAN, si queremos salir de Europa y de la situación de las provincias, referéndum también para todo. Yo es que soy de los que me quiero independizar de todos.
En parte me parece bien porque la gente debe de opinar, por lo menos que le den ese voto de confianza a la gente y que decida a la gente, no solo los políticos.
Estoy de acuerdo. Me parece que ya es hora de que podamos elegir el sistema que queremos. Que si sale monarquía, vale, estaré contenta porque es lo que ha elegido el pueblo, pero por lo menos que nos dejen elegir.
De momento creo que tenemos que preocuparnos de otras cosas, que tenemos una crisis muy gorda, salir de aquí y luego lo podemos pensar.
Yo reconozco que eso es la voluntad del pueblo, que lo pida si lo quiere. Me parece lógico, razonable, que si el pueblo lo quiere, que se le conceda. Estamos en una democracia, ¿no?
Estoy a favor. Llevamos 39 años con el régimen del 78 y ya va siendo hora de que la gente que le toca vivir esta época pueda decidir.
Una chorrada.
¿Qué se debería de hacer? Porque nosotros tenemos que tener el derecho a elegir quién manda sobre nosotros o elegir si queremos o no un rey, que no lo queremos.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Porque en su momento creo que no se le preguntó a la sociedad española y ahora creo que ha llegado el momento.
Estaría muy interesada en que hubiera un referéndum para que por lo menos se supiera lo que piensa la mayoría de los españoles, que nunca se nos pregunta de lo que nos interesa.
Hombre, yo por mí, perfecto. Prefiero desde luego un referéndum. Siempre que los ciudadanos podamos elegir, mejor. No sé si es el momento más adecuado, pero mejor.
Me parece que no hace daño a nadie, porque una democracia consiste en que se pregunte la ciudadanía lo que quiere hacer.
Pues estoy totalmente a favor, porque obviamente están haciendo todo esto tan rápido para no darnos la oportunidad de decidir y para que no decidamos que no haya monarquía.
Pues la verdad es que la gente puede pensar lo que quiera y si tienen derecho a dar su opinión, pues adelante.
Estoy de acuerdo. Exponente de la democracia.
Queremos a Leticia y al rey.
Por la monarquía. Creo que es lo más interesante ahora mismo.
Pues a mí me parece muy bien porque, como soy republicana, me parece bien que los ciudadanos tengamos derecho a elegir entre qué queremos. O sea, si queremos un representante del gobierno que va por cargo heredado de padre a hijo, que eso nadie lo ha elegido, o queremos que sea alguien que realmente hemos elegido para que pueda dirigir nuestro país. Mejor que alguien que no hace nada y que se va a cazar elefantes. Yo pienso que el referéndum está bien y que sí que se debería llevar a cabo. Y que Podemos, que es el partido que está apoyando este referéndum, lo está haciendo bastante bien para el poco tiempo que lleva.
Estoy totalmente de acuerdo con el referéndum y pienso que es algo que se debería haber hecho hace ya bastantes años. Pienso que el hecho de que el rey haya abdicado, que era una figura política, entre comillas, importante para la historia, marca un buen punto de inflexión para hacer un referéndum.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por nuestro reportero Noel Conde, estudiante de arte dramático. ¿Qué opina usted sobre la convocatoria de un referéndum para decidir el modelo de Estado, república o monarquía? El último martes de cada mes, los organizadores de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIES, convocan una concentración de protesta en la puerta de estos centros, que aquí en Valencia es en la calle Doctor Guasman, para conseguir ese cierre. Las personas migrantes en situación administrativa irregular, sin papeles, pueden ser detenidas hasta 72 horas en comisaría, en espera de que se resuelva su expediente. Diversas organizaciones humanitarias aseguran que estas personas sufren malos tratos en comisaría, en el CIE, en el traslado al aeropuerto o durante el viaje de deportación. El equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se desplazó el martes día 27 de mayo a la concentración convocada por las organizaciones de esta campaña en el acceso al CIE de Zapadores. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha realizado las entrevistas. Escuchemos.
Ningún ser humano
es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
¿Qué queremos?
El cierre de los CIES.
¿Cuándo lo queremos?
Ya, ya, ya.
Tancarem, tancarem.
Tancarem, tancarem, es el tres de internamen. Tancarem.
Tenemos esta tarde con nosotros a Ana Fornés, portavoz de la campaña Sí es No en la ciudad de Valencia. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se inició la campaña para el cierre de los CIEs?
Bueno, pues la campaña se organizó ya hace más de 4 años. Precisamente la acción esta que estamos llevando a cabo esta tarde, de estar aquí concentradas en la puerta del CIE Zapadores, que se hace cada último martes de mes. El pasado mes de febrero hicimos 4 años ya aquí reuniéndonos todos los martes, finales de cada mes.
¿Cuál es la finalidad que pretendéis alcanzar con esta campaña?
El objetivo fue, ante el horror y el espanto que supuso conocer la realidad de aquí del CIE de Zapadores y de todos los centros de internamiento para extranjeros en el Estado español, a partir del informe que elaboró CEAR en el año 2009, organizaciones sociales de distinto tipo decidieron juntarse y comenzar esta campaña por el cierre de los CIE, cuyo objetivo es cerrar los CIE. Por un lado, denunciar la vulneración de derechos sistemática que se da y de libertades fundamentales cada día por cada persona que está encerrada en estos centros de internamiento, pero nuestro objetivo es cerrarlo y denunciar todas las políticas xenófobas y racistas que tienen que ver con la inmigración.
¿Conoces de algún caso significativo que nos puedas comentar sobre vulneración de derechos humanos?
Pues mira, precisamente 2 casos que hemos comentado esta tarde. Uno es el premio Garrote que está impulsando Women's Link, que es una organización que vela por los derechos de las mujeres, que fue un caso que se dio aquí en Zapadores este verano, de una mujer que quería interrumpir su embarazo. No se le pudo interrumpir el embarazo, tras luchar muchísimo para que se pudiera ejercer su derecho sexual y reproductivo de interrupción de embarazo. Finalmente se detectó que tenía una anemia tan fuerte que era peligroso y no se pudo abortar finalmente, pero lo más peligroso es que esa mujer podía haber muerto en cualquier momento. Es decir, no sucedió una tragedia, pero podía haber sucedido, y es uno de los premios Garrote que han impulsado de malas prácticas respecto a los derechos de las mujeres. Y otro es el caso de Gary, que es el compañero, como os ha hablado, que nos ha llamado desde Bolivia, que fue uno de los compañeros que impulsó la huelga de hambre masiva del pasado mes aquí en el CIE de Zapadores, y que tras luchar 56 días muy duramente aquí en el CIE, finalmente fue deportado, ¿no? En unas condiciones de brutalidad espantosas, como son todas las deportaciones. Esos 2 casos que hemos recordado aquí esta tarde son bastante paradigmáticos.
¿A la fecha habéis conseguido algún cambio, alguna mejora con vuestras reivindicaciones?
Más que nuestras reivindicaciones, consideramos que son las reivindicaciones de las personas víctimas que están dentro. Sí, bueno, se han conseguido, a través de las denuncias a los juzgados de vigilancia y de control de aquí de Valencia, se han conseguido mejoras. Mejoras poco significativas cuando a ti lo que te están arrebatando es tu libertad y tu vida, evidentemente. Mejoras significativas respecto a un mínimo de dignidad, que también reivindicamos. Nosotros vamos a por todo, y a por todo es cambiar las leyes. Pero evidentemente en el camino habrá que ir luchando para mejorar el día a día de las personas que sufren y sufren mucho en los CIE.
¿Tenéis en mente desarrollar alguna otra iniciativa para seguir avanzando con este objetivo?
Ya llevamos ya 3 años articulando la campaña estatal, no solo aquí en Valencia, sino en otros territorios, Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Asturias, y en Melilla y en otros territorios también, porque la complejidad de la represión de las personas migrantes es muy amplia, no es una cosa local, es una cosa muy global. Y uno de los éxitos es precisamente la campaña de boicot aéreo de Europa, que es, bueno, el libro que hemos sacado ahora mismo, que se llama Paremos los vuelos, que tiene que ver precisamente con esa licitación que tiene en Europa por más de 12 millones de euros, que cada año se renueva automáticamente y en que las personas son deportadas en unas condiciones brutales, ¿no? Entonces esa campaña de boicot, de denuncia y de visibilización. Vamos denunciando la represión de las personas migrantes, también en las redadas, también en persecución en calles, en fronteras, pero es difícil y complejo porque la militarización y el control que hay por parte de la represión estatal es muy grande.
¿Podrías darnos algunos ejemplos en concreto de esas conductas o de esas condiciones deplorables en que viajan y son deportados los inmigrantes?
Nos relatan que van embriagadas, que van sedadas, que hay desnudos integrales, es decir, hay unas condiciones impresionantes para evitar la resistencia al mínimo. Y todavía se siguen haciendo. Se hacían en vuelos comerciales, pero en vuelos comerciales la gente podía ejercer su derecho a resistencia, ¿no? Porque si los pasajeros y las pasajeras se negaban a volar y la tripulación se negaba a volar, finalmente esa persona no era deportada. En cambio, en estos macrovuelos de deportación no hay resistencia posible, ¿no? Y nos relata unas condiciones durísimas y muy inhumanas y crueles.
¿Qué te refieres con desnudos integrales?
Con desnudos integrales antes de subir al avión, embridadas, completamente atadas, sedadas, drogadas, me refiero a eso. Animar a todo el mundo a que participe de cualquier manera, ¿no? Activamente, aunque sea acompañándonos aquí el último martes de cada mes o a través de las redes sociales, y es, ¿no?, el blog, el Twitter, Facebook. Luego, pues invitar a todas al 15J, que es el día por el cierre de los CIE. Se van a hacer acciones en distintos territorios del Estado español y desde aquí, desde Valencia, intentaremos hacer algo que sea fuerte y contundente.
Ana Fornés, portavoz de la campaña Sí es No en la ciudad de Valencia. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotras.
Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes.
¿Qué organizaciones participan en esta campaña de cierre contra los CIEs?
Participan asociaciones del ámbito social, aparte de asociaciones, también personas a título individual que creen en los derechos humanos y creen que todas las personas tenemos derecho a migrar y exigen el cierre de los centros de internamiento extranjeros. Algunas asociaciones que participan, pues por ejemplo, participa la mía, Valencia Acoge, o participa Cáritas desde la Mesa de Entidades, o también participa la CNT.
¿Hasta la fecha se ha conseguido algún cambio o mejora con todas vuestras acciones dirigidas a ese objetivo?
Lo que pensamos siempre es que la única mejora será el cierre de los CIEs. Lo que sí que conseguimos es que cada vez estos espacios se visibilicen más. Cada último martes de mes estamos aquí en la puerta y llevamos ya más de 4 años cada último martes de mes haciéndolo mes a mes, una concentración en la puerta del CIE, y cada vez más personas y más colectivos se van uniendo a esta campaña y a este grito por las personas y este grito por el cierre de los centros de internamiento extranjeros. Se hizo que el juez de control del CIE de Zapadores, que es el de Valencia, hiciera un auto donde hacía un poquito mejor la vida de la gente de dentro. El problema que pasó que este auto quedó en su mayor parte en agua de borrajas, porque este auto hacía que se iba a cumplir si el presupuesto lo permitía, y como el director del CIE dice que no hay presupuesto, esas mejoras, entre comillas, siempre, porque eran cosas muy pequeñas que el juez dictó, pues no se cumplieron y se están cumpliendo.
¿De qué forma las personas, los ciudadanos que se hayan sensibilizados con esta campaña para el cierre de los CIEs puede colaborar? ¿De qué forma pueden también apoyar a las personas que están internas en el CIE, en este caso aquí de la calle de Zapadores?
Pues les invitamos a venir cada último martes de mes a las 7 de la tarde aquí en la puerta del CIE de Zapadores, que es la puerta azul de la avenida Dr. Wasman, del complejo policial de Zapadores. Y invitaros a entrar en nuestras redes sociales y en nuestro blog. En las redes sociales nos encontraréis poniendo tanto en Facebook como en Twitter CIES No. Y nuestro blog es cies.no.wordpress.com. Y allí vamos colgando lo que vamos haciendo cada mes y vamos haciendo en torno a la campaña por el cierre de los CIES y en torno a lo que va pasando aquí dentro. Os invitamos a participar en las concentraciones y a participar activamente en estas redes sociales y en este blog.
¿Qué actividades específicas desarrollan las personas que aportan su trabajo de forma voluntaria como acompañante de los internos? ¿Qué hacen ellos?
Pues tenemos dos comisiones en la campaña por el cierre de los CIES. Una comisión en la que estoy yo, que sería la de prensa, comunicación e incidencia política, y otra comisión, la de acompañamiento, la que un poco se encarga de acompañar a las personas dentro del CIE. Nosotros siempre decimos que no trabajamos dentro del CIE Zapadores, trabajamos para su cierre, trabajamos para acompañar a las personas dentro del CIE y visibilizar lo que está pasando dentro del CIE. Todas las personas voluntarias que trabajan, pues trabajan en estas dos comisiones.
¿Conoces o recuerdas algún caso específico de vulneración de derechos por los cuales vosotros estáis luchando?
Hay muchos, cada día hay un caso. El CIE de Zapadores y los CIEs a nivel estatal ofrecen siempre vulneraciones de derechos muy, muy graves. En Madrid hubo el caso de Salma Martínez, una mujer congoleña que murió por falta de atención médica, y que ese caso es el único caso que está en los tribunales ahora mismo. Se ha instruido el caso, se sigue instruyendo y se está investigando a ver qué pasó. No fueron víctimas mortales, pero sí que fueron víctimas unas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual dentro del CIE de Málaga. Y ese caso también se está investigando en los tribunales y parece ser que después de verano se va a seguir con el caso.
¿Esta violencia por qué fue ejercida?
Fue por parte de la policía, fue por parte de las fuerzas policiales que trabajaban dentro del CIE de Málaga. Recordar que en el CIE de Zapadores y en el CIE de todos los CIEs del Estado español, la gente que trabaja son policías nacionales.
¿Tenéis alguna iniciativa, algún plan para seguir trabajando por este objetivo?
La específica es la visibilización. Consideramos que la forma de cerrar los CIEs será que los muros caigan y que se sepa lo que pasa dentro. Estamos encerrando a personas que no tienen papeles y expulsándolas de mala manera simplemente por no tener un permiso de residencia, algo que no es un delito en el Estado español. Cosas que hacemos específicas es cada último martes de mes a las 7 de la tarde aquí en la puerta del CIE, como comentaba hace un momento, y el 18 de julio es el día contra los CIEs a nivel estatal. Os invitamos a seguir, como comentaba, en redes sociales y en el blog, lo que se va haciendo y pues un poco recordar, por lo menos ese día, a todas las personas que están encerradas en estos espacios simplemente por no tener un permiso de residencia.
Muchas gracias, Xavi.
De nada, y un placer que nos volvamos a ver y que esta noche esta entrevista.
Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Hoy es la primera vez que vengo, porque las otras veces que se ha hecho no he podido acudir. Considero que es justa, como todos pertenezco a los yayoflautas, y como todo lo que consideramos justo, pues vamos y lo apoyamos.
Claro. Cuéntanos, ¿qué hace?
Lo he visto por Facebook, veo que viene bastante gente, y cuando está la policía aquí es porque es importante, si no, no nos harían ni puto caso.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Yo he venido ya más de un año, los últimos martes de cada mes. Conozco a través de abogados que están trabajando, visitando dentro, que los casos, tal como se les trata, pues me parece casi inhumano. Aparte de que es que no es justo porque estas personas no han cometido ningún delito, simplemente no tienen papeles, y como no tienen papeles se les hacina aquí, cuando realmente hay tanta gente que debería estar encerrado y no está.
¿Conoces el caso en particular de algún inmigrante que estando aquí detenido en la CIE de Zapadores se le haya vulnerado sus derechos?
Puedo decirte así a grosso modo, ellos han hecho para pedir derechos y pedir las cosas más normales de aseo, de cosas así, pues han hecho hasta huelgas de hambre a las que no se le han hecho ni pun de caso. Y una chica, por ejemplo, tener que pedir toda una mujerona a un monumento de estos de los policías, tener que pedirle hasta una compresa y no te demás que ella me pedirás la siguiente, o sea, cosas realmente serias y que se vulneran los derechos humanos, seguro.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí?
Se limitan a pedir alguna documentación. No son muy amigables, pero vamos, tampoco están en plan agresivo, por lo menos lo que yo he presenciado.
¿Perteneces a alguna ONG que apoye esta acción de reivindicación?
Pertenezco a Amnistía Internacional y luego también estamos en Asociación y Federación de Vecinos de Valencia y también Yayoflauta, siempre apoyando las cosas que consideramos justas.
Aparte de concentraros los últimos martes de cada mes, ¿hacéis alguna otra actividad que vaya en búsqueda del objetivo del cierre de las CIES?
Nosotros como colectivo de Yayoflautas, ya te digo que simplemente es apoyar cuando toca, pero las directrices de otras actividades no las llevamos nosotros.
Muchas gracias, muy amable.
De nada.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Por solidaridad, porque creo que es injusto que estén encerrados ahí, porque no han cometido ningún hecho que los tengan que tener encerrados. No son criminales, ni son maleantes, son simplemente gente sin papeles. Se podría solucionar.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la segunda vez que vengo.
¿Conoces el caso de alguna persona que esté detenida o casos en particular donde tengas conocimiento que se vulneren sus derechos como persona?
El mes pasado o hará poco tiempo yo recuerdo que sacaron gente de aquí por la noche para regresar a su país sin tener oportunidad de ponerse en contacto con los abogados. Eso se hizo público, no puedo citar nombres.
¿Qué respuesta obtenéis de vuestros amigos y de vuestros familiares cuando se enteran que participáis en esta acción?
La gente es cómoda y no se moviliza mucho, pero no por eso tenemos que abandonar. Poco a poco se comunica y cada vez somos más gente.
¿Cómo evalúas tú la participación de la ciudadanía cuando has venido aquí a estas concentraciones?
La gente que estamos aquí somos todo gente concienciada. Hay gente que está trabajando muy duro y que llevan ya mucho tiempo, no sé exactamente, 2 años o incluso más, y que vienen todos los meses.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué participas en esta actividad?
Porque estoy contra el hecho de internar extranjeros en condiciones como si fueran en prisión, sabiendo que no han hecho nada, ni un delito, ni han cometido un crimen, ni nada, sino solo por el hecho de no tener papeles legal.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la primera vez, la verdad.
¿Tú formas parte de alguna ONG que esté apoyando esta concentración?
No, me interesa el tema, voy a debates, charlas, cuando veo que hay cosas que se organizan, pero sobre todo es porque vivo muy cerca y pensando que vivo tan cerca de gente que están viviendo en estas condiciones, pues me parece normal, lo mínimo es apoyarles como podemos.
Y aparte de esta actividad de concentración, ¿participas en alguna otra actividad?
Soy voluntaria en algunas plataformas dando clases.
Muchas gracias, muy amable.
De nada.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas aquí en esta concentración?
Porque pienso que es una vergüenza de encerrar a gente que solo ha comido algo que es moverse como nosotros podríamos hacerlo y moverse de calle o moverse e ir a otro país que sería normal en estas condiciones.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la segunda vez ahora, pero llevo poco tiempo en esta ciudad.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí frente al CIES de la calle Zapadores?
No he visto mucho de momento, como es solo la segunda vez, pero veo que de momento se pasa bien la cosa.
¿Perteneces a algún grupo, alguna plataforma, algún grupo ONG que apoye esta concentración?
Voy a ir de voluntariado con Psicólogos Sin Fronteras, que participan a la campaña para el cierre de los CIES y también que apoyen a los migrantes dentro de los CIES, como hacen visitas a las personas que están dentro del CIE.
Pues muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Porque me parece perfecto que veo que aquí hay un montón de gente que son de aquí. No hay casi ni inmigrantes, así que y me gusta luchar por lo demás y por esto estoy aquí también.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Hace como 3 años, creo.
¿Formas parte de alguna ONG que apoye esta acción?
Sí, estoy en CEAR y estoy en Valencia Acoge también.
¿Conoces el caso de algún inmigrante que se encuentre detenido o que haya estado detenido en este CIE de la calle Zapadores y a quien se le hayan vulnerado sus derechos?
Sí, conozco un montón porque tengo amigos que ahora mismo están aquí dentro. Tengo amigos que están aquí dentro ahora mismo, así que claro que sí, conozco mucha gente que han sido vulnerados sus derechos.
¿Cómo qué caso nos podrías dar de vulneración de sus derechos?
De que, por ejemplo, están aquí, que quieren ir al baño, al servicio, no les dejan ir.
¿No tienen acceso directo al baño?
Sí, tienen, pero la hora que tienen que ir no les dejan ir. Les dejan ir cuando quieren a ellos, no cuando quieren los que quieren ir.
O sea, ¿tienen un horario para hacer sus necesidades fisiológicas?
Exactamente, así es.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí cuando os manifestáis frente al CIE de la calle Zapadores?
Están tranquilos. Mientras que nosotros no hagamos algo que no debemos hacer, ellos están bien tranquilos. Que no nos molesta para nada, están aquí por proteger lo que tienen que proteger y me parece muy bien.
¿Cómo evalúas tú la participación de las personas que vienen aquí a manifestarse, a concentrarse a favor del cierre de las CIES?
Que me parece muy bien. Yo como inmigrante no tengo para hablar para ellos, para decirle mil gracias para ellos. Yo no dejo de decirles que gracias porque sé que están aquí simplemente por nosotros y casi no hay inmigrantes. Sí, estoy orgulloso de ellos.
¿Qué hacéis vosotros aquí durante el tiempo que dura la concentración?
Gritando y leyendo lo que tenemos durante el mes porque tenemos casos que tenemos que decir todos para que lo saben. Gritando para que la gente que está dentro también escuchar que hay gente que está fuera que están simplemente por ellos.
Aparte de concentraros los últimos martes de cada mes, ¿hacéis alguna otra actividad que contribuya a lograr el objetivo de que se dé el cierre de los CIES?
Sí, casi tienen todo de jueves reuniones para buscar soluciones, hablando con los partidos políticos. Están haciendo cosas, que la gente que están escuchando esto, que vengan aquí todos los martes, última mes, porque nosotros simplemente estamos aquí porque queremos que los que están aquí dentro, que se están fuera, porque no tienen nadie que les puedan ayudar y nosotros estamos aquí por ayudar nada más y que la gente no sabe tampoco lo que está pasando y la gente debe saberlo. Y simplemente estoy llamando a todo el mundo, los que pueden, que vengan aquí a ayudarnos porque es lo que necesitamos.
Muchísimas gracias.
De nada, gracias a ti.
Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano. ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¿Qué queremos?
¡El cierre de los CIES!
¿Cuándo lo queremos?
¡Ya, ya, ya!
¡Tancarem, tancarem!
¡Es el tres internamen! ¡Tancarem, tancarem! ¡Es el tres internamen! ¡Tancarem, tancarem! ¡Es el tres internamen!
¡Queremos
el cierre de los CIES!
¡Queremos
el cierre de los CIES!
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, el Día de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Iniciamos la edición de hoy con una buena noticia, una propuesta de micromecenazgo para contribuir a financiar las actividades de Carrevolta. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. El dilluns dia 2 de juny van presentar el Verkami Carrevolta Oberta, una proposta de micromecenatge per tal que la gent contribuïsca econòmicament a fer viable el funcionament de les activitats que duem a terme com a punt de trobada de gent solidària, crítica i participativa. Com a espai d'oci alternatiu i un catalitzador d'iniciatives tant en l'àmbit cultural i artístic com en el social i de pensament crític. Les contribucions es realitzen mitjançant la web de Verkami. Carrevolta té per objectiu reunir 30.000 euros en els propers 40 dies que dura aquest repte de micromecenatge. El nou paquet de recompenses diferents perquè la gent trie en un ventall de possibilitats que van entre l'aportació de 10 euros fins a 1.000. Les vostres aportacions asseguraran que Carrevolta continuï amb la seva activitat. Al llarg d'aquests 14 anys hem organitzat més de 5.000 esdeveniments en 5.000 dies. Què us sembla? Contem amb vosaltres. Bona vesprada, amigues i amics. Una quinzena més ens trobem així al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui, com sempre, consistirà en la programació que ens presentarà Adelí Martínez, que trobarem així els propers 15 dies a Carrevolta. Després, Josep Martínez continuarà amb una entrevista a Eugenio del Río, assagista i membre d'Acció en Red. I per a concloure, Adelí ens torna a endinsar en la música d'un país clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Tani. Anem a la programació de Carrevolta per a estos dies. Dimarts 3 a les 8 inaugurem dues exposicions. Instants, pintures del col·lectiu Tres a Banda, Ana Beltrán, Yasmina García i Sandra Vidales, a la sala d'exposicions fins a dissabte 21. I també estrenem Versos en blanc i negre, il·lustrant Estellers, il·lustració de Marc Bou, basades en poemes de Vicent Andrés Estellers, a la cafeteria fins dissabte 21. Dimarts 3, també a les 8, Què és l'amor si no? Miren Agur Meave, poeta i narradora basca, parla amb Vicent Berenguer i Maria Josep Escrivà del llibre Què és l'amor si no? Edicions 96-2014. Miren Agur combina la poesia i la prosa per a construir una novel·la que narra l'experiència de l'enamorament viscuda i contada pels dos protagonistes. Divendres 6 a les 8, Poesia per la revolta. Presentació dels Haikai de la Sendera, de Grace Meneu, Editorial Germania, amb la participació de l'autora, de Salvador Jaffer i d'Isabel Requena, i del grup Gris de la Nit, organitza Poesia per la Revolta. Dijous 12 a les 7, xerrada, la reforma de l'ordre públic i les restriccions de la llibertat, a càrrec de Ximo Bosch, portaveu de Jutges per la Democràcia. També dijous 12 a les 8, Poesia per la Revolta, presentació d'Origen, de Miquel Besares, guanyador del Premi Octubre de Poesia de 2013. A la participació de l'autor i de Pau Sif. Divendres 20, encara més poesia per la revolta. Germanies per la revolta, presentació dels poemaris L'univers sense precipici, de José Manuel Prieto, i No escriure més poesia, de Marc Gomar. Recordeu que enguany a Carrevolta oferim aquests tallers: conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària nativa dels Estats Units, dilluns de 7:30 a 9, Col·laboració 12 euros la sessió, 40 euros al mes. Impartir per Gil Meredith. Contactar al 691 910 260. Iniciació a la cistelleria. Aprendràs a fer cistelles sols a les teues mans. Dimarts de 10 a 1. Col·laboració 32 euros al mes. Impartit per Marifé Navarro, artesana de fibra vegetal. Places limitades. Pilates per a unificar la formació, el cos i la ment. Dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30 impartit per Miguel Tornero, professor de pilates i dansa clàssica. Col·laboració amb 25 euros al mes. Tango argentí, com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10:30 impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 10 euros, la classe 35 euros al mes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar ara. Col·laboració 25 euros la classe. Contacte 620 582 i 878. Recordeu que Carrevolta també ofereix dinars i sopars, es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim dinars a un preu econòmic, plat de calent, beguda i postres per només 6 euros.
Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, amics i amigues. Passem al bloc central. Avui tenim amb nosaltres a Eugenio del Río, un conegut de la casa. Per una banda, Eugenio és una persona d'acció que ha viscut en primera línia tota l'evolució d'Esquerra des dels anys 60, però sobretot avui està així perquè és un pensador, un assagista, algú que ha reflexionat sobre l'Esquerra. Bàsicament, al llarg d'una quinzena de llibres, ha tractat tres grans temes, l'herència i la vigència del marxisme, per una altra banda ha tractat de la relació de l'esquerra amb la realitat, amb la societat, i finalment, com ja hem dit, una reflexió sobre el propi paper de l'esquerra radical o alternativa. Entre els últims llibres que podem destacar estan Crítica del col·lectivismo europeo y occidental o Pensamiento crítico y conocimiento. I l'últim d'ells, del qual ha vingut a parlar així a València, al Fòrum de Debats, és de la indignació d'ahir a la d'avui. I és el tema per el qual està així avui amb nosaltres. Bona vesprada, Eugenio. I el primer que volíem preguntar-te, per situar un poquet la perspectiva des de la que treballes, és per què reivindiques aquesta crítica i aquesta autocrítica sobre el propi passat de l'esquerra i de l'esquerra a la que tu pertanys.
Almenys la experiència mía és una experiència de més especialització en la crítica que en la autocrítica. I al correr del temps he pensat que les coses estaven un poc desequilibrades, que la generació mía, la part de la generació més activa, més comprometida, des de hace medio siglo ya, tuvo aciertos importantes, el compromiso mismo que contrajo contra el franquismo, que luego se prolongó bajo otras formas, me parece que fue muy valioso. Pero en el aspecto ideológico pienso que no vendría mal una reflexión, una consideración de los límites, de los errores que cometimos, que ya digo, en ese campo concreto de las ideas fueron bastante grandes. Y no es casual que muchas de esas ideas que en una época juvenil nos parecían imprescindibles y que vivimos de ellas en cierta forma, posteriormente hayan ido perdiendo presencia en la sociedad. No me parece una cosa casual. A partir de ahí arranca, en el caso mío particular, desde hace quizá 20 años o algo así, un proceso de reflexión autocrítica, tratando de ver cuáles eran las cosas que no marchaban bien en aquel andamiaje ideológico. Y todos los últimos libros que he hecho van encaminados en esa dirección.
Parles en el libro de la indignación de ayer a la de hoy de cuatro etapas, de cuatro periodos. En el último segle, ¿pots resumirnos un poquet quins són aquestes?
En el último medio siglo. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando lo veo así todo seguido para elaborar un estudio, un libro. O sea, en medio siglo, dentro del mundo de izquierdas alternativas, podemos distinguir cuatro periodos diferentes de ideas. Me parece una cosa bastante asombrosa. Creo que en periodos anteriores hubo lapsos de tiempo mucho más dilatados en los que permanecían unos cuerpos e ideas, quizá con pequeños cambios, pero permanecían mucho tiempo. En medio siglo, cuatro periodos. El primero, años 60 y 70, una fuerte influencia del marxismo, distintas versiones del marxismo, una situación internacional extremadamente tensa, revoluciones, procesos de descolonización, guerras, movimientos de liberación en el tercer mundo, guerrillas latinoamericanas. Yo en el libro hago un recuento, no sé si podían ser 15 o 20 guerrillas que duraron, alguna dura todavía. O sea que es un periodo internacional de una tensión enorme y de unos cambios tan grandes que facilitan el pensar, como nosotros pensábamos, que grandísimas cosas eran posibles. Entonces, en ese periodo se mezclan unas dosis de fantasía, de proyecciones un tanto imaginarias, con una actividad pues, práctica, realista y a veces muy eficaz incluso. Años 60 y 70, segundo periodo, años 80, se ha producido ya el cambio de régimen. El franquismo ya no existe, aunque hay restos de franquismo por muchas partes, ya no existe como tal, es un nuevo régimen, y surgen los llamados nuevos movimientos sociales. En la experiencia nuestra particular hay una inserción muy rápida en esos nuevos movimientos, creo que somos una de las fuerzas que los impulsa con más decisión. Siguiente periodo, el llamado movimiento antiglobalización, ya estamos hablando de años 90, quizá comienzo del siglo actual. Es un movimiento internacional y coincide con la aparición de una generación nueva de jóvenes que son jóvenes activos ya a comienzos de los 90 y que se dedican sobre todo a una actividad social. Solidaridad Internacional, movimiento del 0,7%, movimiento contra la deuda externa. Hay toda una nueva juventud que viene ya con ideas más desvinculadas del pasado. Y el cuarto y último periodo, el actual...
¿Puedes intentar caracterizarlo?
Creo que lo puedo situar en relación con el 15M 2011. Estamos hablando de a partir de 2010. El conjunto de movimientos y de movilizaciones que están marcados por la crisis actual. La crisis podemos decir que se inicia en el 2007-2008, más bien. Y en el 2010 tenemos ya una huelga general que tiene que ver con la crisis. En mayo de 2011 es cuando aparece ya formalmente el 15M. Existía en cierta forma antes, pero ya con ese nuevo nombre surge a partir de las movilizaciones del 15 de mayo de 2011. El 15M, yo al menos lo relaciono muy estrechamente con las acampadas, son un espacio de encuentro, de actividad, de definición y de comunicación con la sociedad. Las acampadas son la base material del 15M. Cuando las acampadas desaparecen, al cabo de unos meses, el 15M ya va cambiando. Ya son unas estructuras más parecidas a lo que habíamos conocido anteriormente. O sea, grupos que se reúnen en sitios determinados, grupos territoriales, y que están en la onda del 15M, que tratan de continuar ese impulso, pero que ya es algo muy distinto de la experiencia de las acampadas.
Eugenio, ya una tensión en todos estos movimientos, en todas estas etapas en general, en las guerras, entre un movimiento a la contra, un movimiento defensivo, y un movimiento que ha de hacer propuestas, que ha de ilusionar a la sociedad y ha de enllaçar en esa sociedad. ¿Cómo encaixar en esa tensión?
Es una de las cosas más difíciles que hay, porque si no hay una prolongación de las movilizaciones sobre el terreno, en las calles, manifestaciones, acampadas, si no hay una prolongación de conquista de la sociedad, no se puede dar el último paso. ¿Cuál es el último paso? Se llegue a plasmar ese conjunto de demandas en cambios en la política. Para eso hay que sintonizar, ponerse de acuerdo con mayorías sociales. O sea, sabemos que no basta una minoría muy activa, aunque sea una minoría grande, hace falta que haya una sintonía con mayorías sociales y cuando la hay, los partidos políticos a su vez se dan cuenta de que la cosa es así, tratan de satisfacer a su electorado, etcétera, etcétera, y vemos ciertos cambios. Las mareas nos han dado algunos ejemplos de esto. Bien es cierto que las mareas en general han sido defensivas, no han sido fruto de un proyecto de transformación, han sido más bien para defender lo que se estaba intentando liquidar. pero han tenido éxito porque han conseguido llegar a mucha gente y en algunos casos ha habido resultados concretos. O sea, ha habido éxitos que creo que también hacen falta en sanidad y en educación, está por ver, pero en todo caso ha habido una manifestación de fuerza del sector de enseñanza.
Per últim, Eugenio, creus que hi ha diàleg intergeneracional entre les quatre etapes i creus que s'ha de propiciar o com s'ha de fer? És necessari transmetre aquestes experiències o cada generació ha de viure la seva realitat, el seu moment?
Sí, lo último que dices es así, es decir, cada generación tiene su experiencia, tiene su percepción del mundo, de la vida, y eso es insustituible. No hay ninguna historia que puedas contar que pueda reemplazar a la experiencia directa de cada generación. A la vez, creo que es necesario el diálogo, la comunicación. La gente joven necesita transmitir a quienes somos más mayores cuáles son sus inquietudes, sus deseos, su forma de ver las cosas. Tenemos que tratar de entenderlo, de empatizar. Los mayores creo que algo tenemos que transmitir también, con una condición. Si los mayores contamos batallitas heroicas de lo fantásticos que fuimos, de las dificultades que le creamos al franquismo, que a veces son batallitas exageradas también. Pero si nos limitamos a eso, no hemos avanzado mucho. Yo creo que lo más valioso que podemos transmitir es una reflexión que muestre nuestras propias limitaciones en nuestra juventud, sugiriendo tal vez que hay que buscar otros caminos. Estoy hablando sobre todo del aspecto ideológico. Si lo hacemos así, creo que podemos ser útiles y que tenemos esa deuda con la juventud. La deuda crece si nos mostramos heroicos y estupendos. Y la deuda se va pagando si mostramos nuestros límites y nos permitimos sugerir tal vez la necesidad de superarlos. Las condiciones para un diálogo intergeneracional hoy son buenas en algún sentido. Quiero decir que hay una fluidez en la comunicación intergeneracional. No hay barreras. La gente más veterana creo que respeta y está atenta a cómo son los jóvenes. Y los jóvenes tienen una actitud muy buena hacia la gente mayor. No hablo del 100% de la juventud, pero sí de la parte muy importante de la juventud. La utilización de esas buenas condiciones ya es un poco más relativa. ¿Por qué? Pues por lo que decía ahora mismo, porque entre los mayores no hemos hecho muchas veces ese esfuerzo de reflexión sobre nuestro propio pasado. Y por parte de los jóvenes, pienso que hay una insuficiente curiosidad histórica. Quizá ahí se echarían en falta un poquito más de lecturas, de conocimientos sobre lo que fueron las cosas realmente. La gente que estudia historia lo hace, pero quien estudia otras cosas, pues realmente tiene un conocimiento del pasado pequeño. Pero esos son obstáculos concretos que encontramos cada día. La necesidad me parece evidente.
Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros.
Josep.
Eugenio del Río. Entre els últims llibres que poden destacar estan Crítica del col·lectivismo europeu i occidental o Pensamiento crítico y conocimiento. I l'últim d'ells, del qual ha vingut a parlar així a València, el Fòrum de Debats, és de la indignació de ayer a la de hoy.
Ja estem concluint, Adelín Martínez ens endinsarà en la música d'un país clandestí.
Candela Roots és un projecte jove però format per músics que compten amb una llarga trajectòria en el món de la música. A principis d'any editaren Hungry, el seu primer treball on ens ofereixen un riffi que crea ambients molt agradables i íntims basant-se en unes melodies contundents i boniques sense necessitats de massa afegits, respectant les pautes del Roots, riffi més melòdic. Les lletres són sobretot en valencià amb algunes pinzellades en anglès i francès. La veu dolça d'Estel fixa la mirada en aquestes coses menudes que ens ajuden a comprendre el món un poc millor, tractant amb profunditat temes que ens inquieten amb un llenguatge que vol ser senzill i proper. Cal dir que Hungry és un disc ple d'importants col·laboracions com Supa Bassi o Alex Cesarini i està fet per als amants i seguidors del reggae i d'artistes com Bob Marley, Burning Spear, Dennis Brown, The Abyssinians, etc. Candela Roots actuen demà a les 7:15 a la Fira Alternativa de València. No vos ho perdeu, un marc ideal per submergir-vos en la seva música càlida i sensual, com la que escoltarem ara amb el tema Pinta't un somriure.
Per a concloure, un xicotet comentari. A l'inici de setmana es varen sorprendre amb l'abdicació del rei. Des de Carrer Volta pensem que és un bon moment per a replantejar-nos si volem o no una monarquia, de donar-li la veu al poble. També pensem que l'única forma de fer-ho és mitjançant un referèndum, on tots nosaltres, tots i totes, decidim si volem o no una monarquia o una república. Després d'aquesta xicoteta reflexió, només que ens queda que dir-vos que ha sigut un plaer una vegada més estar així amb vosaltres. Una abraçada, amigues i amics.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita
i Peter Pan.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Bellix.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Accedemos al espacio con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy tenemos en el estudio de Radio Clara a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que preguntamos sobre el reciente proyecto que está desarrollando la protectora con el fin de recabar fondos para el tratamiento de una perra enferma de cáncer, ¿No es así, María Pilar?
Efectivamente, se ha creado un evento en el Facebook de la protectora para ayudar al tratamiento de una perrita de esas que te roban el corazón nada más conocerla. Y es el caso de Rafaela, una caniche que por su simpatía, sus ganas de vivir, no deja indiferente a nadie. Estando ya en el refugio, siempre reclamaba tu atención para que le hicieras mimos. Su permanencia en el refugio era imposible, pues no hubiera salido adelante. Una voluntaria compañera nuestra se la llevó de acogida a su casa, en la que está maravillosamente y en la que ha engordado desde que se encuentra allí. Ya llegó al refugio con el tumor, que desde el principio diagnosticaron como maligno y que después, desgraciadamente, se confirmó. En un inicio se le estuvo tratando con quimioterapia oral, por desgracia no tuvo suerte, ya que el tumor que se encuentra en su cabecita no paró, sino que siguió desarrollándose. No tiene operación, debido al sitio que está, pues afecta a muchas terminaciones nerviosas. Posteriormente el oncólogo recomendó hacerle quimioterapia intravenosa, igual que a las personas, lógicamente una dosis menor, y esperando que al menos se rebaje el tumor y tenga una calidad de vida. El tratamiento, como comprenderéis, es costoso, pero se necesita para que este animalito no sufra y tenga calidad. Están previstas 4 sesiones, que el costo de cada una es aproximadamente 100 euros. Luego, entre tanda y tanda, se le hace siempre una analítica para comprobar que su estado está bien, que sus órganos no han sufrido. Podéis, como os he comentado, mirarlo en el Facebook de la protectora para ayudar, porque realmente Rafaela se lo merece. Es un amor de caniche. En esta edición contaremos inicialmente con una entrevista realizada a Teresa Canales, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Posteriormente emitiremos unos comentarios de las personas que asistieron a la primera jornada animalista organizada a favor de las BAP por la Falla Archiduque Carlos. A continuación tenemos adopciones y acogidas y finalmente los eventos que la protectora va a llevar a cabo en los próximos días. Esta tarde contamos con la presencia de Teresa Canales, presidenta de la SBAB. Muchas gracias, Teresa, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Me gustaría, en primer lugar, que conociéramos un poco tu historia dentro de la protectora, porque me imagino que antes de llegar a este cargo has ocupado otros. ¿Nos puedes contar brevemente tu andadura dentro de la SBAB?
Pues sí, yo empecé de voluntaria, limpiando las jaulas, en la cocina, y poco a poco me fui dando cuenta de que había muchísimo trabajo por hacer, tanto en ese sentido como en una junta directiva para que pudieran funcionar lo que es la ONG. Primero estuve muchos años de voluntaria y luego pues me propusieron varias personas formar parte de la junta directiva y entré pues como de vocal. Luego ya con el paso de los años se fue yendo gente y volví a ser vocal en otra legislatura y ya la última me presenté a presidenta y ya en las dos últimas legislaturas pues salí elegida presidenta. Estoy en la protectora por sobre 8 o 9 años.
¿Cuáles son los principales inconvenientes que te encuentras tú a la hora de realizar tu trabajo como presidenta?
No hay inconvenientes, es más que nada muchísimo trabajo, estar todo el día solucionando problemas, atendiendo gente. Pero inconvenientes, pues tropezar con personas irracionales que no te comprenden, que no saben lo que es la protección animal, o incluso a veces con policías que no te hacen mucho caso, y con, pues puestísimo, con maltratadores y gente de esta calaña.
Por lo que tú me dices, tienes que tomar determinaciones, y tú a la hora de hacer algo rápido, tomar una determinación, tú debes contar siempre con la junta directiva.
Uno de los puntos que está en los estatutos es si hay una situación de emergencia, yo puedo solucionarla como presidenta de la protectora. Otra cosa es que sea una cosa que no es grave y que se consulte con la Junta porque se puede dejar para unos cuantos días después. Pero hay situaciones de emergencia que sí que estoy autorizada por los estatutos para poderla solucionar. Sobre todo en tema de maltrato animal, que soluciono rápidamente, sin contar con nadie.
Cuando en algún momento te has estresado porque ha habido un cúmulo de situaciones, ¿te has llegado a arrepentir alguna vez de ejercer el cargo de presidenta?
No, nunca.
Ahora en España está pasando una etapa de dureza económica y vosotros como protectora estáis muy sensibilizados con los animales. Cuando existen personas con problemas económicos que no pueden comer, por ejemplo, ¿recibís críticas por ello?
No. A mí nadie nunca me ha dicho te preocupas por los animales y no te preocupas por las personas. No me ha pasado eso nunca.
Aunque la la mayoría de vosotros sois voluntarios, me imagino que hay mucho gasto en la protectora. Entonces, ¿con qué financiación cuenta la SBAP?
Pues solamente con socios y donaciones, de la cuota que pagan todos los socios y luego donaciones de personas, unas veces anónimas y otras veces personas que vienen o lo ingresan o hacen transferencias bancarias, con eso nos mantenemos.
Si la cuota mínima anual para ser socio de la protectora es de 48 euros, ¿cuánto supone el total de cuotas como ingresos para la protectora?
Es una cantidad bastante importante, quiero decir, lo que pasa es que hay tantísimos gastos que vamos cubriendo lo que buenamente podemos.
¿Y actualmente en qué situación económica se encuentra la SBAP?
Pues la situación económica no es buena, tenemos todavía muchas cosas que pagar, siguen entrando animales, hay muchísimos abandonos, los animales que entran enfermos o heridos, entonces hay que prestarles una atención, y aunque hay muchísimas adopciones, pero también entran muchos animales y la situación no es buena, no es buena, aún debemos mucho dinero y necesitamos mucha ayuda.
Hubo un posible embargo que tuvo la protectora, pero que, según comentabais, en los medios de comunicación habéis logrado, aunque no quitar de encima un posible embargo, sí que al menos la deuda...
Hemos logrado muchísimo, en un año logramos pagar casi toda esa deuda, porque esa deuda venía de cuando teníamos el centro de Benimámet, que lo tuvimos que dejar porque el Ayuntamiento de Valencia dejó de pagarnos durante varios meses y entonces no podíamos asumir aquello. Entonces tuvimos que pagar una serie de indemnizaciones a unos trabajadores y se nos fue acumulando el problema. Esos trabajadores nos denunciaron, aquello está resuelto y liquidado y ahora falta pues seguir adelante con lo que tenemos, con nuestros trabajadores de ahora. Son personas maravillosas que están aguantando carros y carretas, algunos meses sin cobrar, y gracias a ellos, gracias sobre todo a la labor de los voluntarios, pero sobre todo gracias a los trabajadores que aguantan sin cobrar cuando no les podemos pagar, esto se mantiene, fundamentalmente gracias a ellos, porque lo otro lo vamos pagando, el pienso lo vamos pagando, los medicamentos los vamos pagando, como podemos, las clínicas donde llevamos a los animales las vamos pagando, como buenamente podemos, los impuestos los vamos pagando, pero ellos siempre están ahí a remolque y les pagamos cuando podemos y como podemos. Y gracias a ellos, sobre todo a ellos, esto se mantiene.
Una vez que adoptan a los animales y salen del refugio, ¿les hacéis un seguimiento?
Sí, lo que pasa es que somos pocos voluntarios, entonces vamos un poco atrasados con eso. Son bastantes animales y esto se empezó a hacer hace poco, lo lleva ahora una compañera. Sí que se les hace seguimientos.
¿Habéis tenido algún caso en el que habéis tenido que retirar al animal?
Yo personalmente retiré uno hace unos años porque me dijeron que iba a estar de una forma y resulta que estaba de otra. Me dijeron que iba a estar en un terreno suelto con su caseta, su agua y su comida en total libertad y resulta que me lo encontré atado a un árbol con dos palmos de cuerda y sin agua y sin comida. Entonces automáticamente se lo retiramos, no ha habido más casos.
Sabemos que las protectoras son contrarias a la venta de mascota, donde se exhiben, por desgracia, en algunas vitrinas pasas y ves animales. ¿Qué postura adopta la SBAP en este caso?
Totalmente contraria a la cría, a la venta, a que los animales sean mercancía. Totalmente contrario.
¿Y en el caso de la eutanasia, qué posición adopta la SBAP?
Pues en el caso de la eutanasia, en la protectora solamente se eutanasian los animales que están en estado terminal. Allí entran, se les cura, se les trata y viven pues hasta que los adoptan o se mueren de viejecitos o de la enfermedad si no se ha podido curar totalmente, pero allí no eutanasiamos, excepto en casos de animales terminales. Terminales prácticamente que están muertos porque peleamos por ellos hasta el final.
Quiero preguntarte sobre un tema que por desgracia se vive y se vivirá siempre si la mentalidad de las personas no cambia y es el de los llamados perros de raza peligrosa. Tanto por tu experiencia personal como la que vives en la protectora, ¿piensas que la verdadera razón de estos casos es porque estos animales son agresivos o porque las personas no los han sabido educar?
Yo pienso que son las personas las que no los han sabido educar y los han hecho peligrosos. Estoy convencida. Yo siempre estoy convencida, es como un niño pequeño. Un niño pequeño no es malo. El niño nace y se va haciendo su vida, pues si un animal pasa lo mismo. Si tú un animal de presa lo crías en una casa con cariño, con amor, con sus cuidados, con todo lo que el animal necesita, no va a ser peligroso.
En los casos de los animales que hay abandonados y que están maltratados, me imagino que trabajar con ellos es mucho más duro porque han tenido una mala experiencia. Puede que los pobres pues no confíen con vosotros. ¿Cómo os enfrentáis al reto de que vuelvan a confiar en el ser humano? ¿Cómo los tratáis?
Los animales, cuando vienen con esos miedos porque han sido maltratados, ellos en la mayoría de los casos Llega un momento que se dan cuenta de que allí los queremos, de que los cuidamos, de que se les trata bien, de que se les da amor, y entonces ellos reaccionan y el animal pues pierde todo ese miedo con el que venía. De todas maneras, sigue habiendo animales que, a pesar de que saben que están bien y que se les quiere y todo, tienen miedo porque están traumatizados. Tenemos una educadora canina que es la que nos está ayudando en estos casos. Hay muchos animales muy miedosos, pero procuramos quitarles ese miedo. Muchas veces no se consigue. Yo en particular tengo una perra que psicológicamente está mal porque la maltrataron mucho, y ella pues es muy feliz en mi casa y todo, pero cuando ve hombres jóvenes pues se esconde. O sea que sus traumas los llevan. Intentamos hacerlos lo más felices posibles, claro, y tratarlos y ayudarles a que superen sus miedos, o por lo menos que se vayan un poco olvidando de esa mala vida que han llevado.
El tema del abandono en Valencia, ¿es bastante alto el índice de abandono y de maltrato? Altísimo. ¿O estamos a nivel de otras comunidades?
Yo no sé en otras comunidades, pero aquí es altísimo el nivel de abandono. Es constante, todos los días. Ves un perro, ves dos perros, ves tres perros, todos los días. Los meses de verano yo les temo porque son tremendos, porque la gente se va afuera, no quiere llevarse al perro, no quiere pagarle una residencia, y entonces coge y soluciona el perro a la calle. Cuando vuelva pues ya me compraré otro o ya veré lo que hago.
Entonces me das a entender de que cada las vacaciones, como es este momento, hay más abandonos.
Muchos más. El mes de agosto es el peor. Julio es malo, pero agosto peor.
Para finalizar, me gustaría que nos contestaras una pregunta un poco especial. En tu caso, ¿cuántos animales de compañía conviven con tu familia?
Pues tengo 7 perros y un gato.
¿Son adquiridos en la misma protectora?
Todos, menos una, que me la tuvo que dar una amiga porque tenía problemas y me la quedé. El resto son todos de la protectora, y además son todos animales que necesitan atención. Tengo varios con lismania, tengo un par de ancianos. Pues animales que casi nadie quiere, pues que nos los llevamos pues nosotros, los voluntarios y la gente que estamos allí.
O sea, que tu casa es como si dijéramos una prolongación de la protectora.
Sí, exactamente. Y no tengo más gatos, tengo un gato que está ciego, y no tengo más gatos porque tengo una perra que es un poco, pues digamos, mala para el tema de los gatos y los ataca. Y solamente tengo uno que ya ha aprendido a acercarse a ellos y entonces puede convivir, pero tendría más gatos también, y también tendría más perros. Pero claro, llega un momento que uno no puede dar más de sí. Una mini protectora tengo en casa, sí.
Y todos conviven, según me dices, excepto el perro, sí. Que no lleva bien al gato, muy bien entre ellos.
Sí, los perros están todos juntos y están fenomenal. Y luego tengo dos perras dentro de casa que se llevan muy bien con el gato y entonces pueden estar dentro de casa. Los demás los tengo fuera y tienen sus casitas y su habitación para dormir. Pero están todos juntos y se llevan fenomenal todos.
Teresa, ha sido un placer haber hablado contigo, y las personas que nos están escuchando han podido saber más de la protectora de Valencia. Muchas gracias
a vosotros.
Esta tarde hemos tenido con nosotros a Teresa Canales, presidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. El pasado 24 de mayo se realizó la primera jornada animalista organizada por la FAI Archiduque Carlos a favor de la protectora. En él entrevistamos a varias personas asistentes al evento para que nos comunicaran su opinión sobre nuestra protectora. Escuchemos.
Me parece una cosa muy interesante y lo veo muy bien, el poder ayudar a perritos o que están abandonados.
La protectora la conocí a través de mi hija, que es la voluntaria de esta protectora. Como ella me contó, hay mucha gente que se esfuerza, regala su tiempo libre, todo para ayudar a pobres animalitos, que en su día la gente lo acogió y la abandonó de forma muy inhumana, y creo que hay que concienciar a la gente que no haga esto con animales. Y como ya tenemos tantos y tantos y se necesita mucha ayuda y todo es poco, animo a la gente a acercarse, y por mucha crisis que tenemos, donar un euro, adoptar, no adoptar, se pueden hacer mil maneras para ayudar a esos pobres animalitos, y lo pido por favor.
Me habían hablado de la protectora, solemos ir con la galguita que tenemos, una galga muy bonita adoptada. Vamos a un pipicán que hay junto a Casas Verdes, y allí nos habían comentado lo de la protectora. Las protectoras en general están bastante desamparadas, y creo que son las que más han sufrido con esta crisis. Y los animales, por ende, cualquier cosa que se pueda hacer, bienvenida sea.
Conozco a la protectora sobre todo a través de mi hermana,
que se dedica bastante al mundillo este de animales y le gustan. Tiene unos cuantos de acogida y entonces yo también me estoy introduciendo un poquito ahora. Estoy conociendo de un tiempo a esta parte, no hace mucho tiempo. Me gusta.
En la sección de adopciones y acogidas os comunicamos varios casos, empezando por los gatos. Tenemos un caso muy urgente, que es el de Alfredo, un gatito muy bueno, dependiente y mimoso. Es sociable con otros gatos, es tranquilo, es positivo, muy casero, dulce y joven. Apenas cuenta con un año. Necesita salir lo antes posible en acogida ya que está deprimido y nos preocupa mucho. Fue recogido en un estado de estrés muy grande y de dependencia, lo que nos hace pensar que estaba en una casa y es allí donde tiene que volver para que pueda animarse porque de momento está triste. Actualmente está resfriado. Además, sufre, como os digo, una depresión muy fuerte, lo que tememos por su vida, ya que la soledad del refugio le va a costar levantar la cabeza, lo que en un hogar podría estar perfectamente con apoyo, con amor y con alguna pastillita que necesite, podrá seguir adelante. Si hay personas que están interesados en el caso de Alfredo, no tienen sino que mirar en el Facebook de Gatos Smart. En la sección de perros contamos un caso muy especial y que nos llega al corazón a todos nosotros. Se trata de Claudio, un perrito de tamaño mediano pequeño que lleva unos 3 años en el refugio. Actualmente tendrá unos 7 aproximadamente. Siempre ha sido un perro muy tranquilo, equilibrado, noble y cariñoso. Con el tiempo se ha ido evadiendo cada vez más de su entorno. Está como ausente a lo largo del tiempo. Le dan varias crisis epilépticas aisladas, pero como son muy pocas veces, pues no se puede diagnosticar que efectivamente sea epilepsia. Desgraciadamente ha ido a peor. Compartía jaula con Timidina y Celio, que se le puso justamente con esta hembra que entró al refugio con muchísimo miedo y necesitaba un perro que le diera seguridad, y esa era Claudio. Con él se sintió protegida, tranquila y poco a poco fue mejorando, mucho, mucho, mientras que el pobrecito Claudio se ha quedado como estancado. Ahora, mientras sus dos compañeros de jaula ladran, dan vueltas en ella y se divierten, los ves que salen a pasear contentos. El comportamiento de Claudio es todo lo contrario, no ladra, no reclama la atención de la gente, se queda metido en su pequeño dormitorio, tumbado, durmiendo y no tiene ganas de salir a pasear. La semana pasada le dio un ataque epiléptico, luego le han dado más. Cuando estás limpiando la jaula te da pena porque ves que solamente anda en círculos, está aislado. Por todo esto ha sido trasladado a otra jaula para que esté más solito y más aislado del ruido de los perros que ladran en el refugio. Y por lo tanto no es conveniente para él, sino que tiene que tener un ambiente tranquilo. La verdad es que Claudio necesita una casa de acogida o de adopción para que esté tranquilo, que alguien lo pueda cuidar, que desgraciadamente en el refugio con tantos perros no es viable esta situación. Se le van a hacer pruebas porque hoy justamente mis compañeras en el Facebook de la protectora han comentado que le van a hacer más pruebas, que parecía que estaba un poquito más tranquilo, que estaba más animado. De hecho, os quiero comentar una cosa que ha sido muy anecdótica. Como os acabo de decir, él estaba en una jaula con 2 animalitos más. Pues cuando salieron a pasear y se encontró con Timidina, dice que fue mucha la alegría que se llevaron ellos dos, como reconociéndose. Fue algo verdaderamente bonito. Por eso os pido, por favor, que alguien se anime para llevarla a una familia, para que Claudio salga adelante. Si estáis interesados en ver la historia de Claudio, también podéis entrar en el Facebook de la protectora y ver la historia de Claudio. Finalmente, os quiero comentar un acto, como ya lo conoceréis todos vosotros, que son los rastrillos que realizamos la segunda semana de cada mes. En este mes se realizará el 14 de junio, pero ¿cuál es la diferencia de otros rastrillos? Pues que la protectora ha cambiado su ubicación. Ahora podéis venir a vernos en el parque de cabecera desde las 10 de la mañana hasta las 7 o depende de cómo es el día, pues hasta las 8. Por favor, animaros que encontraréis cosas muy bonitas y a muy buen precio. Y a la protectora nos vais a ayudar, es decir, a los animales os van a agradecer vuestra ayuda. Os agradecemos vuestra atención y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas, que es el espacio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia. Hasta la próxima.
A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti.
Vamos ahora a acceder al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones. Si lograr una relación armoniosa, feliz, satisfactoria con uno mismo ya es complejo, arduo y difícil, ¿qué no decir cuando esa relación se quiere mantener en pareja con otra persona? Las dificultades se amplían para llegar a esa relación constructiva y gratificante. Es un hecho que en España anualmente 200.000 parejas contraen matrimonio y 50.000 se separan. También es cierto que una de cada tres parejas interrumpen su relación al finalizar el verano. No deja de ser una paradoja que en esa estancia vacacional la crisis, los conflictos en la pareja aumentan, más que en el resto del año que conviven juntos en su domicilio particular. Hay muchas preguntas que se pueden formular sobre este hecho. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Si es esa relación en ese periodo vacacional o hay que remontarse a la relación, a la crisis que puede estar latente en épocas inmediatamente anteriores? También habría que preguntarse cuáles son los factores de riesgo para generar una crisis en esa pareja. Y también cómo afrontar, cómo solucionar cuando hay un conflicto de pareja más o menos latente. Vamos a desarrollar a través de un coloquio estas cuestiones y para este motivo tenemos a tres de nuestras colaboradoras. Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Bienvenida, ¿qué tal el verano?
Con sí, con sa.
Marta Cecilia Ardila, hola.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal tu experiencia veraniega?
Más o menos.
Maribel Pérez.
Muy buenas tardes, Enrique.
La misma pregunta para ti.
Positiva y muy buena.
Menos mal que tenemos ya algo positivo en una mesa que está compuesta por mujeres para hablar sobre un tema de parejas. ¿Qué imagen tenéis cuando se dice relación de pareja? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente?
Cuando hay una relación de pareja es que hay pues unas afinidades, hay pues una afectividad, hay una serie de cosas en común que puede ser, y luego claro, hay un amor que es lo que une a esas parejas. Posteriormente, pues bueno, esas parejas ya deciden o casarse o vivir como pareja de hecho o estar un tiempo de relación. Yo entiendo así a la pareja.
El término de pareja para mí me permite reflexionar acerca de la forma como se conciba la concepción de lo que es una pareja. Existen otras acepciones de lo que para yo es una pareja, una persona simplemente para pasar el tiempo, con la cual compartir solo lo bueno y cada quien por su lado. Existen diversas concepciones de eso.
Cuando se me pregunta qué opino sobre una relación de pareja, creo que es tener a tu lado a tu media naranja, persona en la cual confías, te sientes segura, en mi caso naturalmente, y puedes compartir muchísimos momentos, hablar las cosas, mantener la llama del amor encendida y sobre todo que exista un diálogo.
Os he dado una serie de datos para ilustrar un poco lo que vamos a decir posteriormente. ¿Qué os parece estas cifras? Que en ese periodo vacacional hay más incidencias de conflictos, la crisis se manifiesta con más agudeza y posteriormente puede haber una ruptura en esa pareja. ¿Cuáles serían esos orígenes o esas posibles causas?
Parece que es el estar más tiempo juntos, el convivir de una manera, participando de una serie de cosas. Lo que hay que analizar quizás sería el tipo de vida que llevamos ahora, donde la mayoría de las parejas están incorporadas al mundo laboral, donde en muchos casos a veces se ven solamente por las noches o los fines de semana, y entonces en el verano es cuando tenemos las vacaciones y cuando se da el periodo donde más tiempo pueden vivir esas personas juntas. Entonces la convivencia, esa convivencia es lo que hace que en un momento dado, si ya hay una serie de cosas por detrás, se llegue a la ruptura o se llegue a las crispaciones, a la irritación, etcétera.
Por la vida tan azarosa y rápida y acelerada que muchas personas llevamos o que llevan, pues tiene muy poco tiempo de compartir luego. Entonces, en la mayoría del tiempo del año, pues tendrán pocos conflictos, pocos roces, pocas diferencias. Pero
El hecho de estar juntos es la oportunidad de que cada uno saque lo que tiene, muestra lo que es. Entonces, pues obviamente salen los defectos, surgen las diferencias, vienen los roces, las exasperaciones, las discusiones, las peleas, que es cosa obvia. Pero para mí no sería motivo de extrañar ese proceso que surge, sino cuál es la realidad de esa pareja, si esa pareja tiene una vida auténtica o no de pareja. Por lo que está sucediendo, parece que esas relaciones fueran como de papel, diría yo, o como por ratitos. O sea, no tiene bases ni cimientos fuertes para sostenerse. Porque cuando ya las dos personas se conocen y saben quiénes son y cómo actúan y los defectos que van teniendo, ya no se aguantan, ya mire que no les servía, que sí les servía. O sea, ese momento tarde o temprano tiene que llegar. En muchos casos, si no se han conocido lo suficiente, pues ese es el momento y les llega.
Y yo, al hilo de lo que comenta Marta, pienso que los problemas en general vienen ya de antes. No surgen al acabar las vacaciones, sino durante todo el año, todo el invierno. La vida que llevamos, el trabajo, los hijos, la casa, impiden que se comuniquen, que es algo, a mi entender, esencial en una relación. Se vuelven intolerantes, surgen las discrepancias, la economía también influye en parte y se va enfriando la relación. Y básicamente, llegados a ese punto, lo ideal sería acudir a un profesional, comentar los temas y buscar las soluciones a los conflictos, siendo flexibles, dedicándose tiempo el uno al otro e independientemente cada uno por su lado, comunicándose de nuevo y oyéndose.
Lo que dices tú está bien, pero yo creo que eso siempre que haya amor por medio.
Naturalmente.
Porque si no hay amor, el que haya un profesional no va a crear tampoco esa química que pueda haber entre ellos. Para mí lo fundamental de todo es cuando ya no hay amor. Cuando ya no hay amor, pues empiezan ya a ir acumulándose cosas a través del año y ya en el verano quizás, que es cuando el espacio hay que compartirlo más, hay que compartir más las responsabilidades. Decía un compañero que hablando hoy un poco con él, que decía que para él uno de los mayores problemas, porque esta persona se había separado, que era el servicio doméstico. Tengo que decir que este compañero era de clase media, entonces la mujer también trabajaba, en el verano a lo mejor tenían que dar pues el mes de vacaciones a la persona que cuidaba a los niños, hacía las labores de la casa, y entonces surgían los problemas, porque la responsabilidad generalmente la mujer asume más, y aparte de que asume más, a él le cuesta a lo mejor un poco también, aunque participe, pues asumir una serie de cosas.
Pero ahí es cuando somos inflexibles, no queremos dar nuestro brazo a torcer y exigimos a la otra persona más de lo que a lo mejor nos puede dar, y en lugar de decirlo con buenas maneras, pues acabamos gritando sin querer gritar, y ya un poco redunda en la falta de amor y de afecto.
Que nos deberíamos cuestionar todas las personas, o digamos una de las carencias que tenemos como seres humanos que debería existir dentro de los conocimientos básicos que nos deberían impartir, sería educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para ser padres. O sea, si tuviéramos esa posibilidad como de darnos una orientación y tener mucho más claro en qué consiste el amor, en qué consiste la relación de pareja, en qué debería consistir. Entonces, teniendo claro lo que es un deber ser, claro, un ideal. La perfección no existe en este mundo, pero si uno conoce ese deber ser, por lo menos lucha y trata de buscar ese deber ser, el alcanzar eso que es lo mejor. Entonces, como muchos no sabemos eso, ni qué es el amor, ni qué debe ser la relación de pareja, ni nada, pues en ese momento en que vienen los conflictos y todo eso, surge lo que somos. Y si no hay verdadero amor, sobre todo que hay carencia de valores humanos que sostengan ese amor, porque hay mucho egoísmo, falta de tolerancia, de comprensión, de respeto, y entonces, si no hay respeto, pues gritamos, chillamos, nos insultamos, de todo. Si no hay generosidad, hay muchas formas, si vienen los conflictos, que el uno le recarga al otro el trabajo, como ya lo dijo Petri, siempre a la mujer por cultura machista siempre nos toca más trabajo que lo que se supone el hombre por ser hombre no hace, y que la mujer por ser mujer tiene que hacer. Y la mujer hoy en día, como también trabaja y devenga dinero, pues también reclama sus derechos y espera que el hombre y el marido, compañero, lo que sea, le colabore en igualdad de condiciones, porque ella también espera ser considerada, también desea descansar, también desea tener su vida.
Pero no sabemos planteárselo ni decírselo. En parte el problema es nuestro, no sabemos cómo decirlo.
Bueno, al principio una de las cosas que se ha dicho es que es la falta de comunicación entre las parejas. Y yo creo que esa es una realidad. O sea, si no se comunican las cosas, según van surgiendo y no se van dando solución, pues al final son pequeñas cositas que se van acumulando. Y luego, a la larga, de una manera u otra, tiene que saltar. ¿Y cuándo salta? Pues cuando se están más tiempo
más
juntos.
Más horas de lo habitual.
Yo quisiera preguntaros sobre el amor y las diferentes fases que se va atravesando en la pareja. ¿Consideráis que la relación afectiva se mantiene de una forma continuada o estable? Cuando van surgiendo las crisis, ¿se debe ya a que ha pasado un periodo inicial en el que se conoce a la otra persona y por lo tanto hay una menor tolerancia, hay una mayor exigencia para que sea más similar a nosotros esa otra persona en cuanto a comportamientos? Cuando surgen estos conflictos, sobre todo en verano, ¿tenéis estadísticas para indicar que hay más riesgo de que se produzcan en unas determinadas edades que en otras, después de iniciar esa fase de relación, que en otras?
Las rupturas se dan más pues desde que empieza a haber los matrimonios, porque hay incluso matrimonios que duran 3 meses y hasta menos, hasta los 40. Parece ser que a partir de los 40 hay bastante más estabilidad, y no solamente aquí en España, sino a nivel europeo. Hasta los 40 es donde se dan más rupturas. A partir de los 40 parece que existe más estabilidad en las parejas.
¿Influye algo ese aprendizaje, esa cultura de que los 40 es como una frontera en el que la persona ya pasa a una fase más tardía, más madura, y se replantea otras cuestiones y puede también cambiar su comportamiento, en ese caso con relación a la pareja, o es simplemente un mito que en la realidad no existe?
Eso que tú planteas no es cuestión de un mito. Lo que sucede es que todos los seres humanos vivimos determinadas etapas, y no solamente en los 40, que quizás haya un índice en que se dé más a la edad de los 40, pero puede ocurrir a los 30. Cuando uno no ha quemado las etapas que debe vivir en su vida, así tenga 35 años, una madre o un padre, lo que sea, le ha de pesar mucho su responsabilidad como padre, si no vivió sus etapas de 20 años, de 25, y estará deseando estar bailando, paseando, estar en discotecas con sus amigos, en bares, viajando, haciendo todo lo que en su juventud no hizo y dejó de hacer. Y de pronto lamentando interiormente que tiene una carga, que tiene responsabilidades, que tiene sus hijos, que tiene su hogar. Lo mismo le puede pasar a los de los 40. Puede ser que le llegue a los 35, a los 40, incluso a los 50. Si hay muchos hombres que se volvieron verdes o algo así, que a los cincuentones les gustan las quinceañeras, las veinteañeras, que tienen un retroceso en su estabilidad emocional. Puede ser algo lógico, lógico que nos gusten las mujeres, pero que tenga esa tendencia y ponga en peligro su hogar por estar detrás de una quinceañera y de una veinteañera, que su cerebro y su emocionalidad o su sexualidad se le desequilibre, a cualquiera le puede pasar. Si tiene por lo menos claro en la vida para qué se casó, si su hogar le sirve o no le sirve, qué valores comparte con su esposa, para tirar todo al garete e irse con una quinceañera o una veinteañera, pues eso es cuestión de cada quien. Qué genial sería que nos pudieran educar en la escuela, en el colegio, lo que sea, educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para vivir en pareja, porque todo se aprende y eso es difícil.
Con respecto a la crisis de los 40 que he encontrado en mis datos, puede ser los dos miembros de la pareja o cada uno por separado, la sensación que tienen es que se les escapa la juventud e intentan aprovechar al máximo el tiempo que les queda. Eso también genera el querer volar un poco y probar cosas nuevas.
Yo, sin embargo, considero que lo de los 40 es más un mito y que se ha dado más, a lo mejor, en hombres que en mujeres. Porque generalmente los que anteriormente planteaban los divorcios o los que se querían separar eran los hombres, a los 40. Parece ser que lo que se está dando ahora es un fenómeno bastante más diferente y que se está dando no solamente a los 40, sino bastante antes. O sea, que ahora los matrimonios, de cada 3 matrimonios... se separa uno, entonces sí que habría que analizar el por qué está ocurriendo esto, o si verdaderamente son muy precipitados para casarse, o es necesario muchas veces hasta convivir antes de casarse, bueno, que sería lo mismo. Creo que lo de los 40 es un mito en estos tiempos.
Una de las causas de divorcios es el hecho de llegar al tiempo de la jubilación, que por ya no el hombre estar trabajando, pues pasa más tiempo en casa y es un factor de conflicto con la esposa. Obviamente que sí, pero sucede lo mismo que en el tiempo del verano, que como tienen más tiempo de estar juntos, pues surgen los conflictos, las diferencias. Pero he ahí la forma que todos nos debemos plantear cómo resolver la situación. El caso no es tener miedo a que se presenten los conflictos. No hay que eludir ni esconder la cabeza como un avestruz ante los conflictos, sino plantearse por qué surge el conflicto, cómo lo puedo solucionar. Yo amo a este hombre, yo amo a esta mujer, tengamos buena voluntad. Tenemos buena voluntad de estar juntos, de seguir juntos. Pues a ver, hablemos, dialoguemos,
compartamos. Entonces, buscar la solución juntos, así tengan 50, 60, 70 u 80 años, los años que tengan.
Cuando se decide la pareja a dar ese paso definitivo de la ruptura, ¿la mujer tiene más disponibilidad que antes para decidir en libertad lo que más quiere hacer, lo que más le interesa, lo que más le apetece, lo menos conflictivo? Es decir, ¿hay una mayor independencia que antes y la mujer, y por lo tanto ahora la mujer tiene esa libertad de decir hasta aquí hemos llegado y yo ya en la pareja esta no veo ninguna solución y por tanto lo que decido es no continuar con esta persona, o aún sigue habiendo ese sometimiento, esa dependencia del hombre que hace que la mujer, aunque quiera separarse porque no ve ahí una pareja viable, continúa por tiempo indefinido?
Hoy en día es mucho más fácil debido a que la mujer trabaja, tiene una independencia económica. Llegada a esa situación, no le supone ningún problema el abandonar el hogar, si ya no puede más con él, cosa que antiguamente la mujer no trabajaba y no tenía futuro ni salida. ¿Dónde iba ella con sus hijos?
Hombre, lo que has dicho yo creo que es evidente, que ahora la mujer, yo creo que la economía te da independencia. Y el hecho, por ejemplo, que anteriormente a lo mejor la mujer estaba como más sometida, aguantando más, porque el único que trabajaba en la familia era el hombre, ¿no? Entonces estaba de alguna manera dependiendo de los ingresos que el marido traía a casa, tanto para mantenerla ya como para mantener a la familia. Y además, ahí el valor reproductivo, el que se hacía en casa, nunca se tenía como valor tal, cosa que ahora, por ejemplo, se está analizando de otra óptica. Y está claro que si la mujer llega a un momento donde ya no aguanta más, ella misma puede plantear la ruptura. De hecho, que ahora se dan tanto los divorcios, tanto por parte de ellas como por parte de ellos. Y es porque llega un momento ya, falta de comprensión, falta de capacidad, de aguante, y por supuesto, falta de diálogo.
Pero por una parte muy positivo, porque eso quiere decir que la mujer ya dejó de estar de esclava y sujeta al hombre, bajo el zapato del hombre, y así hayan más divorcios, no importa, pero por lo menos el hombre y la mujer están juntos porque quieren estarlo, porque se aman, no porque el uno tenga que darle de comer al otro y a sus hijos, que eso es una vida muy triste y que aún se ve en colectivos de mujeres que tienen muy baja cultura. Se ve mucho en grupos de gitanos, en grupos de inmigrantes, en grupos de personas que no saben ni leer ni escribir, o campesinos, porque la mujer no tiene capacitación, le toca someterse a un ser que la maltrate. Pero afortunadamente las cosas cambian, las mismas leyes amparan a la mujer, y aunque sea un motivo de divorcio, por lo menos no está junto al hombre solo porque le debe comer.
Hombre, el problema que nos deberías también plantear aquí es que ya no es un hecho solamente de mujer y hombre. El problema es cuando hay niños por medio y qué consecuencias tiene estas separaciones para los hijos. Entonces, a lo mejor ahí sí que falta una cuestión educacional, tanto para ellos como para ellas, a la hora de que hay unos niños por medio y que esas cosas repercute y que al final son familias desestructuradas con unas repercusiones en las criaturas. Entonces ahí sí que yo veo un problema, no tanto cuando son solteros, que mira, al final ella toma su decisión, él toma su decisión, y lo que sí es cierto que si se ha acabado el amor, la convivencia no es positiva o no es llevadera, pues está la libertad de la decisión. Pero el problema es cuando hay unas criaturas por medio y todo eso repercute a los niños.
Una de las cosas que me viene a la mente ahora es que este fenómeno que se presentará ahora, pero en menor grado, es que en décadas anteriores la mujer en casa o la esposa era la sufrida, la que le aguantaba al hombre todos los malos tratos, las peleas, las broncas, todo, y el señor tenía su amante de turno, lo que le permitiera la economía, pero sobre todo su amante. Entonces comentaban, ay, es que ¿por qué con mi amante? ¿Cómo me llevo de bien? Ay, cómo es todo un nido de amor, de dulzura y de comprensión. En cambio, con mi mujer es no sé qué y sé cuánto. Entonces, yo digo que si analizáramos y viéramos la relación de pareja del uno y del otro, hay motivos de obviedad que tuvieran esas dificultades y diferencias entre los dos esposos por las injusticias, por las desconsideraciones, por la cantidad de cosas. En cambio, él con su amante pues le daba lo mejor, dinero, regalos, las dulzuras, los amores, el romanticismo, y su mujer la esclava, la que le limpia, la que le lava, la que le cuida a los hijos, la que le limpia la casa.
Marta, yo creo que eso se podría dar en una clase media con cierto poder adquisitivo, porque el currante o el trabajador normal de a pie, el de tropa que digo yo, que para llegar a mes se las ve y se las desea, eso no se lo podía permitir.
No, no le alcanzaba a tener
amante. No te voy a decir que alguna vez e ir a echar algún kiki por ahí, algún club, alguna cosa de estas. Por lo menos en la sociedad española yo creo que no era lo normal.
No, por lo menos no entre los pobres.
Entre los pobres, entre los por lo pobres, menos.
¿No? ¿Consideréis que la legislación ha facilitado esa libertad de los miembros de la pareja para decidir separarse en las condiciones menos gravosas en cuanto a tramitación se refiere? Por ejemplo, ese paso previo, que ya no hay que darlo, antes era separación obligatoria y luego llegar al divorcio y ahora se puede acceder directamente al divorcio. ¿Qué os parece en ese tipo de medidas legislativas?
La legislación siempre va por detrás de lo que la sociedad va marcando. O sea, las leyes casi siempre lo que hacen es regular ya unos comportamientos o unos hechos que tenemos en la sociedad. Que sí que es cierto que el que hubiese unas situaciones que se estaban dando, eso ha generado para que ya eso se regularizase y posteriormente sí que ha podido facilitar, pero yo creo que ya era algo que estaba dentro de la sociedad que se estaba constatando. Y quizás a nuestra sociedad, a España concretamente, pues tienes como precedente lo que está pasando en otras sociedades. Y entonces eso diríamos que es como una rueda que va de unos sitios a otros. El primer paso lo da la sociedad. Después se hace la ley.
Yo opino que está muy bien que se haya eliminado la fase de separación previa al divorcio, porque es una razón de economía doméstica en todos los sentidos. Pero la ley a nivel de favorecer a la mujer está a años luz de lo que en realidad necesita que sea.
Otra cuestión que antes lo ha notado Maribel es cuando hay dificultades más o menos agudas en la pareja. Una de las alternativas, independientemente de la separación o del divorcio, que eso siempre puede ser o debe ser el último remedio a una situación insatisfactoria por parte de ambos miembros, asistir a una terapia, a la orientación de un psicólogo. ¿Consideráis que eso puede facilitar ese aprendizaje de técnicas, ese descubrir las claves de la pareja para que haya una mayor armonía?
Si queda un resquicio de amor en la pareja, pienso que es lo ideal, acudir al profesional para llevarlo a cabo e intentarlo. Cuando no tiene objeto acudir, es cuando una de las dos partes tiene muy claro que no quiere luchar más por esa relación.
Yo estoy de acuerdo y parece que los problemas surgen cuando se está de vacaciones. Y muchas veces surgen porque incluso antes de las vacaciones ha empezado ya a crear cierta crispación. Cuando la gente sale de viaje, yo lo cuento por mí misma sin tener responsabilidades detrás de mí. A mí me supone un estrés el que tienes que planificarte todos los cambios, necesitan una adaptación. Las vacaciones muchas veces de estar viviendo en un piso de 100 metros cuadrados te vas a vivir a un piso de 45 metros cuadrados. El espacio ya hay que compartirlo y no digamos si detrás de ello tienes que llevar a las suegras o por una parte o por otra, que parece que es una tontería. Pero yo creo que las familias políticas muchas veces tienen mucho que ver en esto. Quizás hay un agradecimiento porque los abuelos en estos tiempos cuidan a veces de los niños, quieren llevárselos como gratitud, pero luego en las vacaciones muchas veces generan también conflictos porque también están acostumbrados a hacer y deshacer durante el año. Y entonces, como se está conviviendo bastante más y en una situación diferente que la que se convive en el año, es cuando surgen los conflictos.
Reitero la posición. Una pareja no entra en conflictos graves y caminos en la ruptura porque sí. Ya trae los conflictos. Lo que sucede es que no se da el tiempo para asumirlos, para enfrentarlos, para dialogar, para resolverlos. Obviamente las situaciones de tensión como las que describe Petri, que tener que convivir con otros, que tener que desplazarse, más responsabilidades, el viajar, que es hacer maletas y complicaciones y de todo, son situaciones que dan tensión. Además hay que recordar una cosa, no todo el mundo puede darse el lujo de irse a vacaciones. Hay muchos pobres que no pueden irse a vacaciones, pues se tendrán que soportar en su casa, eso no importa. Lo importante es que si la pareja se ama, asuma las dificultades y los problemas que está teniendo, que no le echemos la culpa solo que al verano, que al suegro, que a la tía, o que está cansado, que está estresado, no. Cuando uno quiere a la persona y ama a la persona, debe luchar por conservar la paz, la armonía, la comprensión. Y si no desarrollamos esos valores humanos que nos permiten la convivencia, pues no hay convivencia. Si no hay generosidad para comprender al otro, para escucharlo, para ayudarle, para no recargársele todo en el otro, para no esperar del otro y pedir y no dar. O sea, cuando no hay reciprocidad, o sea, cuando no hay muchos factores, surge el conflicto. Esa falta de generosidad, sobre todo lo que se ve mucho es el egoísmo. Cada quien quiere ser el importante y se les olvida el concepto de familia, de lo que se supone que es la familia, que es compartir, que es el aportar los dos, y no uno solo y el otro tal vez que se cree el ombligo del mundo, que su mujer tiene que estar alrededor de él o la mujer alrededor del marido, y que es como un niño consentido egoísta que tiene que ser complacido, ¿no? Entonces no se actúa con madurez ni con conocimiento de causa.
Yo digo que muchos factores de por medio que son los que crean, así sea pobre, compartiendo un trocito de pan, de patatas o de lo que fuera, si tuvieran amor y cariño, soportarían esa, incluso esa dificultad económica de tener pocas cosas que comer. Hay cosas más profundas y de más peso que todas estas a las que se aluden para hacer la ruptura a una pareja.
Continuando con tu pregunta, para mí la comunicación es esencial en la pareja, que se escuchen, que hablen, que empaticen y se pongan en la situación del otro tratando de comprenderlo. Ser flexibles, cada uno darse su espacio y su tiempo. Puedes estar un mes en un piso sin salir de vacaciones porque tu economía no lo permite, pero dándose cada uno su espacio. No debemos de exigir al otro cosas que nosotros no somos capaces de darle.
Y luego yo creo que antes de salir de vacaciones, planificar lo que se va a hacer en las vacaciones, que muchas veces no se hace, que se dice vamos a tal sitio y según sobre la marcha se van haciendo las cosas. Entonces, si desde un principio a lo mejor se planifican las cosas y se prevé cómo pueden surgir esas vacaciones, se eliminarían parte de los conflictos que surgen durante las vacaciones. Yo a Marta le diría que la gente que tiene menos recursos, los pobres, son los que menos se separan, no sé por qué.
Si os parece, hacemos un pequeño resumen y contestamos a la pregunta que nos hemos formulado. ¿Por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones?
Creo que hay un desamor, porque si hay amor, no tiene por qué empeorar. Tendría que mejorarlas y sería además un motivo de satisfacción, porque pueden participar de un mes, de 15 días, estar juntos y vivir pues una plenitud que a lo mejor durante todo el año, por el trabajo, pues no la pueden vivir. Y si tienen hijos, pues participar de todo, de la familia en sí, o si es una pareja solo, pues participar el uno del otro, compartir cosas. Y yo pienso que se da porque el amor se ha acabado y entonces se van generando conflictos y al final, pues yo creo que, aparte que hay otros factores, para mí lo fundamental es que hay desamor.
Los problemas estos ya vienen de antes. Durante todo el invierno no se han hablado, la relación se ha ido enfriando. Quizá uno de los dos tiene una aventura o simplemente no la tienen, es que ya no se toleran.
Por la convivencia tienen que surgir los conflictos. Entonces los conflictos ya existen. Lo que hay es que asumirlos, reflexionar sobre ellos y, como dice Petri, si hay amor, luchar por ese amor. Quien no tiene amor quiere terminar todo pronto.
Gracias, Petri San Martín, Marta Cecilia Ardila, Maribel Pérez, por vuestra intervención. Un tema que nos afecta de una forma o de otra a todos y a todas. Y esperemos que, aunque no existan vacaciones de forma inmediata, sí que nuestra audiencia pueda haber tomado alguna nota de lo que aquí se ha dicho. Y como decía también muy bien Maribel, la comunicación es fundamental y nosotros hemos tratado de comunicar nuestras opiniones sobre una relación de pareja que evidentemente no es fácil de llevar, pero con amor y con buena voluntad se puede mejorar y hacerla gratificante para ambos. Gracias y un saludo.
Por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto y me sabe el dolor cuando te estoy pensando.
Vamos a finalizar por esta tarde la edición de La Luna Sale a Tiempo correspondiente al 6 de junio con el espacio Despedida en Verso. Nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado el título Relatos no publicados, del que es autor Juan Antonio Marco. Escuchemos.
El escritor y poeta Juan Antonio Marco, más conocido como Johan entre sus amigos,
es un ser único, apasionado de la vida, sincero, clarividente, hecho a sí mismo, autodidacta, con criterio propio. En sus escritos de relatos no publicados, nos comunica que es conocedor de los pormenores e intríngulis de las dictaduras paternalistas. Democracias capitalistas, repúblicas bananeras, teocracias pedófilas, monarquías españolas y alguna que otra memocracia. Antena de sus congéneres como miembros de sectas influyentes que se atribuyen la patente de Dios para dirigir la empresa de aquel que dio de comer a 5.000 personas con 5 bollicaos y 2 latas de atún con alopecia. Gran observador del mundo delicado y sensible de la mujer. Mirada paternal, rostro noble, figura elegante, andar estilo Gary Cooper, conocedor del alma humana, protector de doncellas cual Don Quijote, muy español, pero con cierto aire nórdico, conquistador de los montes de Venus, tataranieto del italiano Falopio, trompa de Eustaquio, con pentagrama, dibujante del cuerpo femenino, memorizador de nalgas, entrepiernas y demás curvilíneas. Atento para que las manipuladas masas sepan discernir si descienden de Adán y Eva o son en realidad primates evolucionados. Lucha feroz entre teocracia y ciencia, fanatismo o razón. Cuestión ya planteada por los filósofos griegos con los dioses del Olimpo y los humanos, para no caer en la pura magia. Las teocracias no descansan imponiendo sus empanadas mentales, tan verosímiles como Blancanieves y los Siete Magníficos. Johann se congracia con sus semejantes, observa los grupos sociales y sus diferencias por razón de cuna. Es acicate y motor para pensar libremente, ser transparente y atento ante algo obvio que pasa desapercibido. Todo ser humano ha nacido de mujer, tiene la sangre roja y se tiene que morir. Pocos se dan cuenta y a veces hasta se ponen fatuos. ¿Dónde vais, pobres mortales? A continuación, vamos a recitar un poema que figura en la edición de Relatos no publicados del que es autor Juan Antonio Marco. Las palabras las componen los sentimientos. Fe, café, feliz, felación, felonía, fecundo, felicitación, feroz, fenómeno. ¿Qué nos sugieren? ¿Cuál sería su orden? La pena rodea todo acto del ser humano, aun siendo católico, acólito, siendo criminal, teniendo lagrimal fácil, habiéndose confesado cientos de veces, mientras se masturbaban con las cortinas de la abuela, siendo obedientes, sumisos, en una angustia etérea. Los sueños se presentan como una salvación temblorosa, teñida de manos que sueltan globos al Dios protector, salvador. Él está detrás, detrás, siempre detrás de algo, de alguien, de una cola, de un culo, de un adiós, de un sí, detrás de un amante, de un te quiero. En Asia se les eriza el cabello. No hay que se sepa estadísticas fiables, no hay imágenes. No hay asiáticas, desaparecieron en Vietnam, sus fotos las guardó Nixon en su cartera. Todo es resultado de nuestra imaginación, de nuestro ideario. Y pena, mucha pena, por las bombas que soltaron en Nagasaki e Hiroshima, pena de su humo y su luz. Luz de radiación, pena, las lanzaron sin pena y con gloria, mucha gloria, medallas, banderas con estrellas, estrelladas en lo inocuo y horrible, la última palada en la tumba. Es lo que más cuesta a los enterradores, toda aquella tierra amontonada, simétricamente, a ambos lados, como queriendo saludarse, lo cual produce un hondo vacío. Siempre idéntica ondaria, venga, una palada más. Luego, más adelante, con los ataúdes dentro, todo se ajusta, todo resuelto con un altar de mármol y un cáliz. Palomas al viento. Suena el blues del que todo lo veía. Blind Lemon Jefferson. Un azar encontrarle hace ya mucho. El dado me señala que es por el año que nos dejaste, 1929. Fíjate, tú te fuiste y llegó mi padre. Y cuentan los más viejos, que no más sabios, que una oleada de robo y engaño recorría el mundo a lomos de un terrible hedor a crack. Fue represión o depresión, inversión, diversión de unos cuantos gañanes.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.